económica desde un primer momento, desde que se aprueban ustedes los presupuestos municipales. Ustedes tienen la política del gasto, la política del yo invito y tú pagas, la política de tú pagas y ya verás tú dónde sacas el dinero. Y señores, no olvidemos que el dinero no llueve, el dinero no nos llueve, el dinero sale de todos nuestros bolsillos y tienen que ustedes cuidar con mucho mimo ese dinero de todos los vecinos de la Comisión de Alta y gestionarlo adecuadamente para que ahora no estemos inmersos en una serie de incumplimientos que nos van a llevar a un plan económico, a un plan económico y financiero que tenemos que hacer y que veremos a ver en lo que nos vaya a afectar.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues vamos a ver, dinero de Rajoy a las diputaciones. Esto es lo que dice la portavoz de Partido Popular, oigo por ahí rumores de Justo y Cabal, bien, pero claro, resulta que aquí, yo afortunadamente como suelo compartir y departir con diferentes alcaldes y alcaldesas de la región, qué casualidad que ese mismo dinero que va a las diputaciones, hay otras diputaciones en nuestra comunidad autónoma que están gobernadas no por el Partido Socialista, sino por el Partido Popular, y fíjate qué casualidad que todos los ayuntamientos en los que están en territorio de diputaciones gobernadas por el Partido Popular se quejan del poco apoyo, digámoslo así, que reciben de estas diputaciones con ese mismo dinero de Rajoy, que usted dice que el dinero no es de Rajoy, el dinero es de todos y cada uno de los ciudadanos españoles y que contribuyen con sus impuestos y que se reparte a las diputaciones provinciales. Otra cosa son los criterios con los que se reparte por parte de las diputaciones. Lo que está claro es cuál es el criterio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que es ayudar a los que peor lo están pasando. Y las pruebas están ahí clarísimamente comprobables, como ha sido el incremento año tras año de las partidas destinadas a planes de empleo, las partidas destinadas a ayudas sociales, en fin, partidas destinadas a cuestiones sociales en general, cosa que no hacen otras diputaciones gobernadas por el PP. Por lo tanto, no es cuestión de un dinero o de otro dinero, es cuestión de prioridades a la hora de marcar los gastos a nivel político en las diferentes diputaciones provinciales. En cuanto a los ayuntamientos endeudados, vale, muy bien, que su partido diga que hay que limitar el gasto en determinados ayuntamientos, pero es que nos han comparado ayuntamientos como el nuestro, que están saneados, con ayuntamientos como los de Madrid o como los de Valencia, que tienen unas deudas que, como decimos aquí popularmente, no se las salta nadie, por no utilizar el término que se dice en este dicho. En cualquier caso, nos han comparado ayuntamientos como el nuestro con economías saneadas, con ayuntamientos precisamente gobernados por el PP, que tienen unas deudas multimillonarias y que ya veremos a ver cómo son capaces de salir. Cosa que es totalmente injusta y que lo hemos reiterado en un montón de ocasiones cuando hemos debatido sobre este tema, sobre la ley del techo de gasto, que no es justo que ayuntamientos que tenemos capacidad de emplear recursos para ayudar a la gente que lo está pasando mal, no lo podamos hacer porque nos han limitado a través de esta ley que consideramos injusta en este sentido. En cuanto a que estamos gastando a salto de mata, eso lo dirá la señora portavoz del Partido Popular, porque eso no se ajusta en absoluto a la realidad. Los gastos que se materializan por parte del ayuntamiento en los ejercicios económicos están detallados exhaustivamente en el presupuesto que aprobamos cada ejercicio económico, con sus correspondientes partidas, con sus correspondientes áreas y hacia dónde van encaminados todos y cada uno de los gastos. Y los gastos que se incorporan al presupuesto a lo largo del ejercicio económico, como también hemos detallado en el anterior punto, pues vienen con una finalidad concreta. Y vuelvo a repetir, si se materializa una subvención por parte de otra administración, diputación, junta de comunidades o estado, se incorpora al presupuesto con la finalidad hacia la que va dirigida. Es decir, si se materializa un plan de empleo como el INE en zonas rurales deprimidas, que acabamos de hablar de él al principio de este pleno, pues se incorpora el gasto. Por lo tanto, el ayuntamiento no se lo gasta en lo que le parece oportuno o lo que le parece oportuno al equipo de gobierno. Son cuestiones que ya vienen determinadas, igual que el resto de cuestiones que se ejecuta el gasto a lo largo del ejercicio económico. Se ejecutan con arreglo a un presupuesto que previamente está hablado, que está puesto sobre la mesa con luz y taquígrafo, y aquí no se gasta en cuestiones que no sean las que vienen reflejadas en el presupuesto, a no ser que vengan subvenciones extraordinarias o que consigamos fondos vía por otras vías, como puede ser venta de parcelas, y que al fin y al cabo van a inversiones que redundan en beneficio tanto de los parados de nuestro municipio como en la mejora del entorno urbano de nuestro pueblo. Por lo tanto, ese asalto de mata no cabe en este debate. Yo creo que, y por terminar, insistir en que el presupuesto, es verdad que tenemos que hacer un plan económico y financiero que, evidentemente, aún hoy por hoy no sabemos en qué medida se va a concretar, pero los indicios que tenemos, insisto, como he dicho anteriormente, es que al ser una cuestión puntual y no ser una cuestión estructural de nuestro ayuntamiento, pues seguramente no tenga gran repercusión en nuestro municipio y en nuestros ciudadanos. Seguramente, casi me atrevería a decir que ninguna. En cualquier caso, prefiero esperar a que se haga ese plan económico y financiero por los servicios de intervención, a que se pongan sobre la mesa las diferentes alternativas. También se pondrán sobre la mesa de las correspondientes comisiones informativas que desarrollemos a lo largo de todo este tiempo, en cuanto esté desarrollado este plan económico financiero, y decidiremos sobre qué medidas son más convenientes adoptar para subsanar esta cuestión puntual del incumplimiento de la regla de gasto. Bien, pues también este punto era un punto de dar cuenta de este informe de intervención, y pasamos al siguiente, que es la aprobación inicial, el punto número 6, de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios y o realización de actividades de carácter educativo, social, cultural y deportivo. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias y buenas noches a todos. Bien, tienen ustedes la copia del dictamen de la comisión que se vimos el día 18 de abril. En él, pues lo que venimos a votar es la ordenanza que hemos visto que viene a cubrir un hueco necesario en la organización y la sufragación de los eventos organizados de manera directa o indirecta por el ayuntamiento. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de cuestiones como el habitual viaje a la nieve que el ayuntamiento hace con el IES, o por ejemplo las más recientes visitas a la RAE, o el encuentro con las modelas grandes, que requieren de un previo pago de la persona interesada en participar para sufragar los gastos de la actividad o parte de ellos. Normalmente, además, había ciertas actividades que requerían de la actividad del cumplimiento de la presencia de alguna asociación que era la que se hacía cargo de la parte económica, y que, bueno, pues ahora con también la nueva ley de asociaciones hace que las mismas ya no tengan tantas facilidades a la hora de gestionar la parte económica, por lo que es el ayuntamiento el que tiene que asumir las gestiones que dicta esta ordenanza. Entonces, como dice la ordenanza, esta afectará a las actividades de prestación de servicios o participación en actividades de carácter educativo, social, cultural, lúdico y deportivo organizadas directa o indirectamente por el ayuntamiento, excluyendo las que sean de escuelas municipales o cualquier otra que esté recogida expresamente en su respectiva ordenanza fiscal. En la práctica, la ordenanza lo que indica es que cualquier pago relacionado con estas actividades se debe hacer efectivo mediante las herramientas que ponga a disposición del usuario el área de intervención del ayuntamiento, y además viene un poco a resolver los problemas derivados de los pagos desde las asociaciones o incluso a personal del ayuntamiento que está trabajando de forma eventual y que no tiene la preparación o atribución para recibir estos pagos. Bien, simplemente la ordenanza, pues si se aprueba, seguirá la misma tramitación que cualquier otra, que es la exposición en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el destino de la provincia, y la apertura de plazo de 3, 10, de 30 días hábiles para las alegaciones.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues en relación a este punto nos parece correcto que se regule una tasa para las prestaciones de servicios culturales que solamente se a través de este ayuntamiento, como ha relatado el portavoz del Grupo Socialista, pues había actividades que se vienen haciendo como el de la nieve, la RAE y demás, que no, hasta ahora no teníamos reglamento que contemplase cómo proceder a cobrar y a cubrir este coste sobre todo. La forma en que se calcula nos parece en principio justa porque quedará cubierto el coste del servicio. Pero tal y como está redactada la ordenanza, y en su día en la comisión informativa ya hicimos una pregunta al respecto, hoy también la seguimos haciendo. Y es que, por ejemplo, y eso lo pedimos como aclaración, cuando por causa mayor sobrevenida y debidamente justificada, que dice el reglamento, un interesado no pueda ir y haya que devolverle el dinero conforme al artículo 4.2, la repercusión del coste al calcularse con la fórmula de coste de servicio entre el número de participantes, ¿quién asumiría esta pérdida? el ayuntamiento, la empresa organizadora, eso queda un poco al aire. Creemos que la circunstancia no se contempla y que vamos a aprobar inicialmente una ordenanza, pero que deberíamos completarlo. Y ya salvo este matiz, estamos completamente de acuerdo con la filosofía de aprobar este reglamento para, sobre todo, cubrir esas necesidades que se nos venían haciendo. Y si es posible añadir algún apartado o algo que contemple este vacío que consideramos que queda, pues no hay ningún problema con nuestra parte.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Por empezar por el mismo punto, nuestro concejal Ángel Rodríguez de la Comisión Informativa Correspondiente planteó precisamente esta cuestión. El hecho de que si el coste de la actividad se va a repercutir entre el número de participantes, si en los últimos momentos falla alguien, ¿quién va a asumir ese gasto? Entonces, pedimos que se reconozca, lo asumiera el ayuntamiento y que apareciera en la ordenanza, sin embargo, no aparece. Y en este punto también queríamos llamar la atención sobre que el precio público en el artículo 5 se determinará por la Junta del Gobierno Local. Entendemos que las, a propuesta del concejal de los amigos, entendemos que las actividades las organizan las áreas correspondientes los concejales y concejalas de cada área son los responsables, pero que directamente no se tenga en cuenta a los grupos de la oposición en las comisiones informativas, que son plurales, pues no nos parece de recibo como mínimo, igual con lo del auditorio como mínimo, con previa consulta a la comisión informativa correspondiente. Son las dos peticiones que hacemos.
Muy bien. El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Gracias. Bien, en cuanto a la pregunta que hacen los dos, efectivamente, bueno, en principio ha venido esto siempre cubierto porque ha quedado siempre gente en espera que ha ido cubriendo esas bajas. Cuando esto no ha sido así hasta ahora, ha sido el ayuntamiento el que se ha hecho cargo del coste el caso, por ejemplo, más reciente ha sido el del viaje a la RAE, que al final hubo varias personas que por circunstancias diferentes no pudieron ir y al final pues el ayuntamiento asumió el pago. La idea es que siempre que haya una actividad de este tipo se haya contratado un seguro que al final será el que se haga. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor tendríamos que establecer un artículo en el que venga. Entonces, bueno, pues yo entiendo también que es cierto que dentro de a lo mejor de la. Sí. Dentro de del periodo de alegaciones se puede recoger sin ningún tipo de problema.
Cuando la actividad está incluida.
No hay ningún problema. En el coste de la actividad estaría incluido.
Claro, sí, claro. Sí, podríamos meter el importe del seguro.
En cuanto a lo que me preguntan desde Izquierda Unida, pues sí, efectivamente la Junta de Gobierno es el órgano oficial, que es el que determina el precio siempre en base a los presupuestos que se piden para la actividad que corresponda. Pero vamos, evidentemente, por nuestra parte no hay ningún problema en que todo esto se lleve a la comisión correspondiente y se informe sin ningún tipo de duda.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular, Izquierda Unida. Bien. Pues procedemos a la votación de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del socio público por prestación de servicios, realización de actividades de carácter educativo, social, cultural y deportivo. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 23, reguladora de tasas por servicios de casas de baño, duchas, piscinas e instalaciones de agua. Pues el señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bueno, esta solicitud para modificar la ordenanza fiscal viene determinada sobre todo por las entrevistas y la recogida de peticiones que se han ido realizando entre la Concejalía de Deportes y el equipo de socorristas de la piscina durante el verano pasado, en 2015. Entonces, en estas peticiones los socorristas se quejan habitualmente de la afluencia de bañistas durante los fines de semana. La afluencia de bañistas se considera muy importante, aunque está dentro del aforo máximo permitido. Lo que pasa es que, claro, el aforo máximo permitido en la piscina es de 1.100 personas en el recinto y 590 bañistas, es decir, 590 personas simultáneamente en la piscina, debido al área que ocupa la instalación. Entonces, los problemas detectados consisten fundamentalmente pues, en los derivados de comportamientos, conductas inapropiadas, que los propios socorristas normalmente siempre son los que deben señalar a los infractores para que no se cometan. Esto implica porque, claro, en esos momentos deben desviar la atención de las tareas que deben atender, que son las de vigilancia, la asistencia en el caso necesario, etc. Y entonces, bueno, pues el problema principal, por lo que nos comentan, siempre se produce en los fines de semana, teniendo en cuenta que en otras ocasiones, en otros lugares, han funcionado bien las figuras de los vigilantes informadores, como tenemos también normalmente en los meses de verano, en las zonas de los parques, pues se considera pues, la conveniencia de modificar esta ordenanza fiscal, aumentando el precio de las entradas individuales de los tramos entre 14 y 17 años y de mayores de 18 años solamente en fines de semana, para hacer frente a esta contratación. ¿Vale? Bueno, por otra parte además se considera que es necesario adecuar los precios de entrada a la piscina con el fin también de poder seguir dando un buen servicio que cada vez tenga mejor calidad. Entonces, por ejemplo, en concreto, el año pasado ya tuvimos que reponer material, este año vamos a aumentarlo, vamos a intentar aumentar las calles de baño, vamos a modificar también los usos del baño libre y del baño deportivo. Y también tenemos que tener en cuenta la mejora de los espacios lúdicos que vienen a completar los servicios que se dan en la piscina. Entonces, simplemente recordar que a lo que afecta esta ordenanza es solamente a la subida de usuarios de 14 a 17 años, que pasaría de 2,10 a 2,30 euros, y la entrada individual de fines de semana también para usuarios de 18 años en adelante, que pasa de 2,50 a 3 euros.
Muy bien. La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues en relación a este punto, una vez visto el informe de intervención sobre los gastos y el coste de este servicio, observamos que es perfectamente sostenible y asumible por este ayuntamiento, por el coste que tiene. No vemos la necesidad de incrementar la tasa los fines de semana y el hospital en octubre. Consideramos que, teniendo en cuenta que precisamente los fines de semana incrementa el uso de la piscina municipal a más usuarios, más dinero se recibe para afectar el coste del servicio y el mantenimiento. Y si subimos la tasa, puede suponer que una subida de tasa conlleve un incentivo para los usuarios y vaya menos gente. Y esto es lo que decimos, menos personas, menos dinero para poder acometer los gastos de servicio y mantenimiento. Entonces, sería, por supuesto, pues mayor este gasto de mantenerlo porque recaudaríamos menos dinero con la tasa. El servicio de piscina en la Masía de Alba pues debería ser atractivo y traer mayor número de usuarios. Consideramos y contamos siempre, como en todos los espacios públicos, con un aforo, el aforo que ha comentado el portavoz socialista. Controlando ese aforo, no vemos la necesidad de incrementar la tasa porque, bajo nuestro punto de vista, sería un desincentivo para nuestros vecinos. En cuanto al objetivo marcado de contratar a una persona para intensificar la vigilancia en el consumo de sustancias prohibidas y demás comportamientos inadecuados, pues no vamos a negar que nos parece bien que se contrate una persona que vele, que vigile este tipo de comportamientos que a nadie nos gustan. Porque además de mejorar el servicio, estaríamos además generando un puesto de trabajo. Ahí estamos conformes. Pero la creación de un puesto de trabajo no puede llevar aparejada a una subida de una tasa. Esto es como si nos decís que para contratar un policía más, pues subimos la tasa también del impuesto de matriculación. O para contratar o mantener el servicio de batería rural, pues incrementamos también el IBI de rústica. No puede ir aparejado una contratación o una intensificación de personal con un incremento en un impuesto. Este es nuestro punto de vista. Entonces, consideramos que en conclusión, pues no vemos con buenos ojos esta medida que viene a suponer un incremento en la entrada de piscina los fines de semana y que va a desincentivar desde nuestro punto de vista la participación y el atractivo que tiene esta piscina, el que vaya la gente porque le supone un coste, un incremento en el coste y por lo tanto pues no podemos en esta ocasión apoyar la medida.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, vamos a ver, nosotros compartimos la necesidad de contratación de mayor personal para, bueno, pues mejorar las instalaciones de la piscina municipal. Esa inquietud que manifestaba el portavoz del equipo de gobierno es comprensible y compartible. De hecho, bueno, pues tenemos, afortunadamente tenemos unas instalaciones en la piscina de carácter lúdico-deportiva muy buenas y que, de las que se beneficia pues, toda la población. Sin embargo, tenemos dos razones, a mi entender, poderosas para no poder aprobar esta propuesta que tenemos sobre la mesa. La primera es de carácter ideológico. Nosotros entendemos que la ciudadanía ha de pagar impuestos para después obtener servicio por parte de la administración. Eso es un principio ineludible. No creemos que la fiscal baja sea favorable, sino todo lo contrario, porque al final acaban pagando los ciudadanos, porque si la administración no recibe impuestos, no invierte, después quien tiene los servicios que los paga, que se los puede pagar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, una vez que se han pagado impuestos, ofrecemos servicios, entendemos también que la ciudadanía tenga que contribuir en una parte económica también a su sostenimiento, no solamente con los impuestos. Hasta ahí llegamos, pero conociendo las cifras de las entradas de la piscina municipal en la capacidad de Alba, nos parece que ya están suficientemente pagada la colaboración de la ciudadanía. De hecho, hablamos de unos ingresos de casi de 100.500 euros el año anterior, por lo tanto es algo más que una contribución. Los ciudadanos, en este caso usuarios de la piscina municipal, prácticamente, salvo por 4.000 euros, sufragan los gastos que genera la piscina municipal. Entonces entendemos que ya está la ciudadanía ya contribuye sobradamente al sostenimiento de la piscina por sus contribuciones particulares, aparte de los impuestos que se pagan. Entonces no vemos una necesidad imperiosa la subida de esta tasa. Y la segunda razón es que nuestro programa electoral se contradice completamente con esta medida, porque precisamente como consideramos que son muy elevadas las contribuciones de la ciudadanía a través del pago de las entradas, en nuestro programa consideramos un contrato irresoluble para los próximos 4 años, habla de la bajada precisamente de esta tasa. Por lo tanto, esas dos razones impiden que en este caso vamos a apoyar la propuesta del equipo de gobierno.
Muy bien. Señor portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.
Bien, bueno, vamos a decir simplemente sí, parece que estamos hablando de unos ingresos aproximadamente netos de unos 28.000 y pico euros, pero bueno, también estamos hablando de unos gastos que se suben a 32.511, entonces estamos hablando de aproximadamente unos 3.500 euros de desfase en el año pasado. De todas maneras, esta medida yo entiendo que es... evidentemente es complicada de tomar, es una decisión muy complicada, pero alguien tiene que tomarla, porque es así. Entonces, bueno, pues respondiendo a la portavoz del Partido Popular, ha hablado de control del aforo. Ya le he dicho, el aforo de la piscina son 1.100 personas. Yo creo que para controlar ese aforo habría que contratar un regimiento de personas. ¿De dónde saldría ese dinero? Pues ya tendríamos que hablar sobre eso, ¿verdad? Bueno. En cuanto a lo de no subir las tasas, bueno, pues sí, la verdad es que a mí también me gustaría no tener que subir las tasas, pero claro, en un momento dado tienes que pensar de dónde vamos a sacar los dineros. Cuando se habla, por ejemplo, de que si contratamos un policía tendríamos que subir tasas de impuesto de matriculación, pues hombre, de algún sitio tiene que salir el dinero. No estoy diciendo que se vaya a subir eso, por supuesto, pero que siempre hay que subir algún coste para que se puedan aumentar los servicios, y eso está claro. ¿Es que son medidas impopulares? Por supuesto que sí. Eso es una cuestión que queda totalmente clara. En cualquier caso, como ya digo, también lo he dicho en algunas comisiones, aquí no estamos nadie en posesión de la verdad absoluta ni de la razón absoluta, y entonces es una medida que puede ser perfectamente echada para atrás en un momento dado. Es decir, que ahora mismo estamos subiendo una tasa, pero que en un momento dado se podría incluso llegar a plantear bajarla si vemos que el servicio, como bien plantea el portavoz del Partido Popular, lo que determina es una bajada de la afluencia del público en la ciudad. En eso no creo que hubiera ningún problema. Por otra parte, pues bueno, sí, efectivamente los servicios no pueden ser gratuitos. Como decía la portavoz de Izquierda Unida, los usuarios tienen que pagar tasas por el uso de instalaciones del ayuntamiento. Es cierto que pagan sus impuestos y eso hace que esas tasas no sean lo elevadas que serían si no se pagasen sus impuestos. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que, como dice, pues es complicado. Ellos lo llevan en el programa electoral. A mí, como digo, no me gustaría subir estas tasas, pero creo que el beneficio va a ser mucho mayor que de dejarlas así. En cualquier caso, sí que quiero hacer notar que las tarifas que quedan, sí, que las tarifas que van a subir son solamente dos, son las individuales, el fin de semana de 14, 17 y de adulto, el resto de tarifas no se tocan para nada, y que en cualquier caso, si hacemos una referenciación de las piscinas que tenemos por aquí por la zona, las piscinas, me refiero públicas, porque aquí en esta comparativa que yo hice en su momento y que presenté a los portavoces y a los miembros de la comisión informativa, no entraba la de Cinco Casas, que también está cercana, pero porque esa tiene servicio privatizado, es decir, lo tiene una empresa. Pero en este caso, pues estamos hablando de que nosotros estamos ahora mismo en estos tramos de 14 y 17 años cobrando hasta ahora 2,10, cuando por ejemplo en Tomelloso son 2,80 o Alcázar 2,40, es decir, seguiríamos siendo de las piscinas más económicas. También entiendo que no tenemos por qué compararnos, porque tampoco sabemos los servicios o tenemos comparación de los servicios que se extienden. Decir también que en cualquier caso siguen estando vigentes los descuentos por carnet joven, para que cualquiera puede beneficiarse de esa rebaja. Entraría también la bonificación del 50% de la entrada para los jubilados y minusválidos, en este caso que también se aplica a los abonos. Y luego, por decir, y con esto termino, que las modificaciones fundamentales serían mejorar la atención al bañista y al usuario en general de la piscina mediante la instauración de la figura del informador, evitar que las atribuciones de esta figura hasta ahora no existentes las tengan que desarrollar los propios socorristas, dejando de lado en momentos puntuales las funciones para las que han sido contratadas, y sobre todo poder mejorar y potenciar las instalaciones también, para comenzar a poner en práctica las solicitudes de los propios usuarios que tenemos del año anterior, comenzando por la instalación de las calles de natación en el centro, para que necesitamos una corchera más, instalación de paneles informativos, mejorar las zonas de recreo, uso lúdico, y para ello pues es imprescindible que actuemos en eso, en la subida de estos dos tipos de entradas, que creo que de lejos son las que menos van a afectar a los habitantes de la Masía de Alba, y creo que el control en momentos puntuales de los aforos respectivos máximos, como bien decía la portavoz del Partido Popular, pero bueno, llegar a 590 bañistas y 1.100 personas en la piscina pues es complicado, ¿no? De hecho, el día que lleguemos veremos a ver qué es lo que pasa ahí, pero bueno. Y en definitiva, pues lo que digo es que si queremos mejorar un determinado servicio, pues solamente hay una opción, que es dotarlo económicamente al alza, y para eso solamente tenemos dos opciones, ¿no? O bien desviamos partidas presupuestarias de otros servicios, o bien aumentamos dentro de los límites establecidos las tasas por la utilización, incluso así van a seguir siendo menores, como digo, ¿no?, que en poblaciones cercanas. Y yo sigo haciendo hincapié, sin embargo, en que el carácter es no definitivo de esta medida. Entonces, vamos a estudiar los resultados, vamos a ver qué es lo que pasa, y si vemos que la medida es contraria a los objetivos que hay, pues volvemos a bajar tasa y volvemos a revisarlo sin ningún tipo de problema.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues por último, y para concluir, una vez más, en que no vemos las necesidades de las que implementar la tasa. Vemos que, por los datos que tenemos del último año, el Ayuntamiento tuvo que alrededor de estos 4.000 euros, que es una cifra perfectamente asumible por este ayuntamiento, y por otra parte, pues en cuanto a la contratación, en su caso, del informador, pues vemos que sería una contratación temporal durante pocos meses, que perfectamente el ayuntamiento, con los recursos que dispone, puede asumir sin necesidad de tocar por su parte a la alza esta tasa, y nada más.
Muy bien. La portavoz de Izquierda Unida. Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, explicado el punto. Procedemos a la votación de la modificación de la ordenanza fiscal número 23, reguladora de la tasa por servicio de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones análogas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues queda aprobada esta modificación. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 8, adhesión al convenio de colaboración firmado entre la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios Concentrales y Embalses y la Dirección General del Estado del Catastro, creo que falta ahí, ¿verdad?
Ah, sí, General del Catastro. Sí.
Falta el Catastro, otra data por aquí. Bien, pues
en vez del Estado, es del Catastro.
Exacto, del Catastro. Bien, pues lo que se propone a este pleno es adherirnos a un convenio de colaboración que nos propone la Federación Nacional de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, en la cual ya estamos como representantes, ya formamos parte de esta asociación. Y bien, lo que viene a decir este convenio es que a través de esta asociación pues se va a revisar el valor catastral de las diferentes instalaciones, en concreto pues presas, centrales hidroeléctricas, en fin, toda esta serie de infraestructuras que tienen los municipios que estamos adheridos a esta Federación Nacional de Asociaciones con Municipios con este tipo de centrales. Y bueno, pues es un convenio que se firma también con la Dirección General del Catastro, pues para que se proceda a la revisión de estas tasas catastrales, que llevan ya muchos años sin revisar. En concreto, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, pues vía embalse de Peñarroya Presa, pues en el impuesto de bienes, es una infraestructura con un carácter especial, que tiene un impuesto especial, por el cual pues percibimos la cantidad aproximada de 87.000 euros. Esto está en fase de revisión. Es una buena herramienta a través de esta asociación, esta Federación Nacional de Asociaciones de Municipios, a la que nos pretendemos adscribir a través de este convenio, perdón, para esta negociación. Y bueno, pues lo consideramos necesario. Al final vamos al dicho de que la unión hace la fuerza a la hora de este tipo de cuestiones, y bueno, pues consideramos que va a ser beneficioso para el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en tanto en cuanto si se revisa al alza el valor catastral de la presa, pues evidentemente el Ayuntamiento percibirá más ingresos por esta vía. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues desde nuestro punto de vista, a través de esta adhesión delegaríamos en la Federación la representación de este Ayuntamiento en relación a los trabajos catastrales, a través de la asesoría jurídica que tiene propia la Federación. Y en esta ocasión, pues, al no llevar aparejado ningún tipo de coste para este municipio, consideramos a priori, la vemos positiva, este tipo de delegación, porque a través de la Federación se van a tratar con la mayor parte de los problemas existentes en todos los municipios, con los inmuebles afectados por instalaciones energéticas, y consideramos que es una buena forma de centralizar criterios de actuación entre municipios y demás. Esperamos que esta medida sea productiva y tenga y desde la Federación se lleve a cabo pues un buen trabajo, sobre todo en cuanto a la tramitación de las tasas de los bienes inmuebles que se vean afectados.
Muy bien, la señora portavoz de Ciudadanía tiene la palabra.
Pues como es muy tarde, quedan muchos puntos, están a favor y claro, es positivo para el Ayuntamiento.
Bien, pues como todos estamos de acuerdo, yo creo que nos podemos ahorrar perfectamente el siguiente turno y procedemos a la votación porque el tiempo apremia. Bien, pues votos a favor de esta adhesión al convenio de colaboración firmado entre la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales y Embalses y la Dirección General del Catastro. Bien, pues queda aprobada. Seguimos con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto es el punto número 9, expediente de recuperación de caminos. Bien, pues traemos también a este pleno ya expedientes finalizados de recuperación de caminos públicos, que bueno, pues por parte de nuestra señora secretaria, pues le está llevando muchísimo trabajo, muchas citaciones también con los usuarios de los diferentes caminos, a los que también queremos agradecer pues su colaboración con este ayuntamiento para la recuperación de estos caminos públicos, y en concreto se trata del camino de los Batanes a Casa Berbián, camino de los Navazos al Molino de San Luis y camino de Mirabetes. Sería ya la conclusión de los expedientes, por lo tanto, una cuestión que es importante para nuestro ayuntamiento en tanto en cuanto pues estamos recuperando dominio público. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues desde el Grupo Popular estamos de acuerdo con la recuperación de los caminos, como en otras ocasiones hemos manifestado, por el motivo que sea, estos caminos nunca se deberían haber dejado perder. Decir además que, como los derechos, decimos, los derechos reales sobre los bienes nunca prescriben, pues estamos de acuerdo con iniciar este tipo de actividades para la recuperación. Y eso sí, y insistir una vez más, es que una vez recuperados, cuidarlo, vigilarlo, protegerlo, mantenerlo y no abandonarlo, nada más. En relación a los caminos que hoy se nos plantea, han visto el informe de Secretaría en el que se dictamina que de los informes emitidos y de los datos que obran en el expediente del Ayuntamiento aparece, es patente la posesión por parte del Ayuntamiento, existiendo también constancia de que documental de la titularidad del Ayuntamiento y estamos de acuerdo con el procedimiento a seguir para su recuperación. Observamos que los caminos se encuentran cercados con cerramientos cinegéticos, con permisos sectoriales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero no existe licencia municipal para este tipo de cerramientos, por lo tanto tampoco sería un impedimento desde el punto de vista jurídico para poder llevar a cabo este expediente de recuperación. Cabe resaltar, como decía el señor alcalde, la gran labor que están llevando los técnicos del ayuntamiento, especialmente nuestra
secretaria, la formación de este tipo de expedientes de grandes dimensiones por cuanto a la documentación que requiere. También queremos agradecer desde aquí a todos aquellos vecinos que han contribuido con sus testimonios a afianzar la recuperación de nuestros caminos. Será muy útil a llevar a cabo luego el procedimiento de recuperación, en su caso por vía judicial. Y nuestra posición, evidentemente, pues contando, como digo, con el informe favorable de nuestra secretaría, pues nos vamos a votar en el
caso. Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, nosotros también nos sumamos a la felicitación por el trabajo que están realizando tanto secretaría como servicios técnicos, porque daros el pleno que no pasa un expediente de recuperación de caminos, lo que nos debería también llevarnos a reflexionar sobre qué hemos estado haciendo para llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, afortunadamente lo estamos revertiendo. Agradecemos también la colaboración de los ciudadanos que colaboran con el ayuntamiento, con secretaría, y también las asociaciones que insisten y continúan trabajando para la recuperación de estos caminos públicos. Y como ha sido siempre nuestra posición, pues insistir en la necesidad de recuperar nuestro patrimonio público.
Muy bien, pues en este punto hacemos lo mismo, como creo que estamos todos de acuerdo, no ha lugar a otro turno de palabras, por lo tanto procedemos a la votación del expediente de recuperación de caminos que viene detallado en el orden del día. ¿Votos a favor? Pues, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente, que es el punto número 10, que inicio de expediente de desafectación, permuta y posterior afectación de tramo de camino público. Bien, pues este expediente también está relacionado con un camino público de la localidad. Viene a petición del propietario de una parcela en concreto, sobre todo en cuestión, el propietario pues quiere poner una plantación fija de viñedo, y bueno, pues para cuadrar las hileras necesitaba pues mover un poco el camino que pasa por su explotación. Tiene informe favorable de los servicios de guardería rural, por lo tanto, evidentemente todos los gastos de movimiento de este camino y dejarlo en el estado que debe estar de tránsito y serían por cargo del propietario y bueno, pues cumpliéndose con todos estos requisitos. Exactamente, también se ha comunicado, y me olvidaba yo de comentarlo, a las diferentes asociaciones pues que están relacionadas con los caminos públicos, también con el grupo que se suele reunir para tratar estos asuntos, la Asociación de Defensa de los Caminos Públicos, y bueno, pues nadie ha puesto ningún impedimento, por lo tanto, por nuestra parte del equipo de gobierno no hay ningún problema y por eso lo traemos a este pleno para su aprobación si procede. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, pues bueno, como sabemos todos, con el largo paso de los tiempos, pues el trazado de los caminos va cambiando, va generando variaciones y esta medida viene a definir un cambio de trazado en un camino público. En esta ocasión, la solicitud de cambio de trazado la ha presentado, como ha presentado el señor alcalde, un propietario de una parcela rústica. Nos ha planteado la adecuación de un trazado alternativo y este trazado pues, cumple perfectamente con las exigencias reglamentarias en cuanto a anchura, trazado y andenes que la ley reglamentariamente establece. Y no suponiendo ningún coste tampoco para este ayuntamiento, porque el coste lo va a realizar el propietario en cuestión, que está interesado, y siendo el informe favorable también por parte de los técnicos, pues no existe ninguna razón para no llevar a cabo este cambio de trazado, esta alteración, por lo que nuestra posición también va a ser favorable, habida cuenta de que también en cuanto al trazado no varía tampoco el punto de inicio y el punto de fin del camino. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en darle esto bueno.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Una modificación de un trazado de un camino que no perjudica para nada a ninguno de los usuarios, no perjudica tampoco al patrimonio público, puesto que solamente es una pequeña modificación en el trazado, y además solicita los permisos correspondientes y va a modificar el camino, con lo cual no vamos a perder otro camino, sino todo lo contrario, pues por nuestra parte ningún inconveniente.
Bien, pues como también en este punto estamos todos de acuerdo, procedemos a la votación de este inicio de expediente de la desafectación, permuta y posterior afectación del tramo de camino público. ¿Votos a favor? Bien, pues aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 11. Bien. El señor interventor me pide ausentarse del pleno. Puede usted irse. ¿Votos a favor? De... ha interferido ahí en medio de una votación. Bien, pues ¿votos a favor de este inicio de expediente? Se aprueba por unanimidad.
Ya lo
habíamos votado. Me ha interrumpido. Bueno, va con más aval aún. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 11. Solicitud de fiesta de interés turístico regional de la actividad de Quijote en la calle. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, vamos a ver, este punto lo que vamos a tratar es la solicitud para la fiesta de interés turístico regional de Quijote en la calle, que sin duda pues es una de las más importantes manifestaciones culturales en la Gramasía de Alba, relacionadas con la tradición cervantina y quijotesca, que además bueno, pues cada vez está siendo, por parte de elementos externos, más pues más duro, está siendo más duro. Pues cada año se celebra un espectáculo único en el territorio nacional, que sería organizado y representado por el grupo de teatro local Chiquitos Teatro, con la colaboración del Ayuntamiento, y que cuenta con la colaboración de asociaciones y de cientos de vecinos de la localidad, que interpretan pasajes y capítulos de Quijote como homenaje a la obra de Cervantes. La variedad de episodios que suceden en la novela hacen que cada año puedan disfrutarse de una representación diferente, con una calidad impuesta en escena de gran altura. Este evento lleva celebrándose de forma ininterrumpida desde el año 2000, y por lo tanto, en 2016 hace los 16 años dentro de lo que es hoy, coincidiendo con el centenario de el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, y vamos a iniciar entonces los trámites para solicitar que sea declarada interés turístico regional. Hay que recordar además que las representaciones retoman las que se hicieron a principios del siglo XX en nuestra localidad como conmemoración del tercer centenario, y que fue en el único lugar de España donde estas conmemoraciones se realizaron. Estimamos, según la moción correspondiente, en unas 1.000 personas las que asisten habitualmente a las representaciones programadas. Y la concejalía lo que ha hecho es, bueno, pues ha venido desde este verano celebrando una serie de reuniones con la compañía TikTok, organizadora del evento, para valorar la conveniencia de esta solicitud que tratamos en el pleno y que ha contado con el visto bueno de al final de la asociación que se encarga de llevar a cabo esta actividad, que es la misma TikTok Teatro. Se ha redactado un dossier con todos los datos de todas las ediciones, incluyendo documentación de cada edición, tanto escrita como de forma audiovisual, para la revisión por las entidades correspondientes. Y aquí pues poco más que añadir, simplemente porque creo que debería ser una moción apoyada por todos los grupos.
Muy bien, la señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Pues desde el Partido Popular aprobamos primeramente nuestras tradiciones culturales, porque consideramos que son una fuente de riqueza que debemos aprovechar para atraer turismo y dinamizar así la economía del pueblo. Por tanto, también decir que el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones, entre nuestros compromisos, decíamos, y cito expresamente, comentaremos y complementaremos las jornadas cervantinas, así como la tradición y vinculación del Quijote en nuestra localidad, como parte de nuestros compromisos con el pueblo. Y otro punto también a destacar que venía nuestro programa electoral era que promocionaríamos el Quijote en la calle para que fuese declarado de interés turístico regional. Por lo tanto, con nuestros compromisos con el pueblo forma parte en el sentido de la moción. Por lo que no podemos estar más de acuerdo con esta propuesta de traer al pleno. En defensa de nuestra tradición cervantina y desde nuestro convencimiento de que la Gramasía de Alba es sin duda el lugar de la marcha, manifestamos nuestro más profundo apoyo a la iniciativa. Una iniciativa que nació gracias a la implicación de la asociación de teatro y la colaboración de otras muchas asociaciones también locales y cientos de vecinos de la localidad que vienen participando a nuestras años. Debemos agradecerles a todos ellos su trabajo y dedicación para que año tras año el espectáculo salga adelante. Es un trabajo muy duro y nos consta, porque hemos asistido también a sus ensayos y detrás de cada espectáculo hay una gran dedicación totalmente desinteresada. desde este ayuntamiento se debería cuidar, mimar y en definitiva fomentar la participación y formación en teatro y que se llevase a cabo, por ejemplo, pues, cursos, jornadas, para asegurar sobre todo la continuidad y fortalecer la preparación de esta actividad que queremos que sea declarada de interés turístico regional. Este año, año de conmemoración de la muerte de Cervantes, es sin duda una buena oportunidad para dar a conocer nuestras tradiciones al resto de España y fuera también de nuestras fronteras. Y esperamos que con esta solicitud pues tenga buena acogida por la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía y que nuestro Quijote en la calle sea un aclamo turístico que atraiga anualmente a cientos y cientos de personas y nos podemos estar, como digo, maravillados con la producción de esta solicitud.
Muy bien, la señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Consideramos que el Quijote en la calle es un acierto de la asociación TikTok y además queremos aprovechar para felicitarlos por esta actividad, puesto que supone una nueva manera, un nuevo acercamiento a la obra de Cervantes y además una manera muy diferente de promocionar y de difundir la obra del Quijote. Supone que el Quijote no es, o permiten hacer ver, ¿no?, que el Quijote no es solamente patrimonio cultural de la élite, sino que es patrimonio cultural de todo el pueblo, por ese carácter popular que tiene el hacerlo en la plaza, en forma de teatro y luego el carácter popular también por la amplia participación, ¿no?, que tiene de toda la población en las representaciones, donde todo aquel que quiera se convierte en actor por un día dentro del maravilloso mundo del Quijote, por lo tanto es un acierto al 100%. Además, no solamente estamos de acuerdo con esta propuesta, sino que proponer o solicitar la declaración de interés turístico regional del Quijote en la calle lo llevamos en el programa electoral en el año 2007. Por lo tanto, consideramos que es una necesidad importante para hacerle un reconocimiento que de verdad se merece esta iniciativa de TikTok por la importancia que tiene para nuestro municipio. Así que nuestro voto fue favorable.
Muy bien, pues no sé si hay alguna cuestión más que aclarar, aunque yo creo que ha quedado perfectamente claro cuál es el sentimiento que tenemos hacia esta representación, que bueno, pues ya en su día, en 1905, y es bueno también recordarlo, en Argamasilla de Alba se hacía, cuando no había evidentemente intereses económicos de por medio, ya Argamasilla de Alba, en el tercer centenario de la aparición del Quijote, ya puso en marcha estas estampas cervantinas, que así se llamaban, hace ciento y pico años, y bueno, pues era pues exactamente lo mismo que hoy reproducimos con el Quijote en la calle, que era pues las representaciones de diferentes pasajes de la novela por todos los barrios de nuestra localidad en esa época. Por lo tanto, una cuestión, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, muy acertada, la de recuperar esta tradición que ya se hacía en Argamasilla de Alba, en su día también, con la colaboración, por supuesto, también del área de cultura cuando se puso en marcha esta iniciativa por parte de TikTok. Y bueno, pues también por nuestra parte, pues vaya ese agradecimiento enorme a todas las personas que emplean muchas horas de su tiempo en los ensayos para poner en marcha esta gran representación que bueno, pues en la que participan muchísimas personas de nuestra localidad, tanto a nivel de artistas como a nivel también de acompañamiento en los diferentes bailes y también en la organización, porque hay mucha gente también detrás de las tramoyas que también es muy importante su colaboración para que esto sea una realidad. Y bueno, pues desear que pronto veamos esa realidad, nuestra petición, que sea declarado de interés turístico regional. Después seguiremos dando pasos, si es posible intentaremos la declaración de interés turístico nacional y bueno, pues sobre todo pues eso, pues, intentaremos por todos los medios que esta representación pues se mantenga viva y se mantenga dentro de nuestra programación cultural, que ya está totalmente consolidada y este año cumple su año 16º de representación. Así que bueno, pues procedemos a la votación de esta solicitud de fiesta de interés turístico regional de la actividad del Quijote en la calle. ¿Votos a favor? Bien. Pues queda aprobada también por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 12, nombramientos del Consejo Local Agrario. Bien, pues aquí solamente dar cuenta del nombramiento de los representantes, en concreto de la comunidad de regantes del acuífero 23, que es José Antonio Moreno Ruiz como titular y suplente don Antonio Lara Torres, el representante de la cooperativa de ganaderos manchegos nombrando como titular a don Julián Serrano Serrano y no designan suplente, y también, tal como dijimos en la comisión informativa, estábamos pendientes de la recepción del nombramiento por parte de la Comisión Local de Pastos, que nos ha llegado en este tiempo, desde que celebramos la comisión informativa hasta el día de la celebración del pleno de hoy, y nos designan a don Ángel Gutiérrez Carretero como representante de esta comisión. Por lo tanto, habría que incorporarlo al acuerdo, tal como quedamos en la comisión informativa. Y bien, pues no sé si hay alguna cuestión por parte del Partido Popular.
Muy brevemente.
Sí, pues tiene la palabra la portavoz.
Sí. Solo quería aprovechar, a ver, aparte de darles la bienvenida y que sea un órgano que lleve la participación activa desde todos los nombramientos que han sido llevados a pleno hoy, decir que aprovechemos para solicitar que se convoque periódicamente este órgano, porque de nada nos sirve llevar a cabo nombramientos y formar consejos y luego no vamos a hacer uso de él. Entonces, esa reivindicación, más adelante, a partir de los nombramientos, iba de forma útil el Consejo Local Agrario y que veamos se ha tenido en cuenta este órgano para la toma de muchas decisiones. Por ejemplo, recordamos que hace poquito pues, estuvimos firmando un convenio de colaboración con otros ayuntamientos que iba sobre el arreglo del camino de Cibujano. Aquí en este mismo pleno acudieron representantes de otras asociaciones agrarias de otras localidades y bueno, ¿por qué no? Tenemos un Consejo Local Agrario en nuestra localidad y poder, como en esta ocasión ocurrió o en otras, pues hacerles partícipe de las decisiones que se vayan adoptando en este ayuntamiento. Nada más.
Muy bien. La señora portavoz de la Unidad tiene la palabra.
Sí, cuando se constituyó el Consejo Local Agrario, en este mismo pleno pedimos que ese convenio liquidar y tuviera sentido. En varias ocasiones hemos traído desde entonces el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Local Agrario, pero el Consejo Local Agrario no se reúne. Entonces pedimos que ya que se incorporan otra vez nuevos miembros, que se reúna a la mayor brevedad y después se reúna con periodicidad, si no, no sirve de nada.
Sí, bueno, pues aquí añadir que bueno, evidentemente nuestra intención era precisamente haberlo convocado, porque es verdad que tenemos ahora un periodo de tiempo bastante amplio en el que no se ha convocado, sobre todo también porque ha habido un proceso electoral de por medio, y es verdad que queríamos haberlo convocado hace unos meses, pero como teníamos también el acuerdo plenario de incorporar a estos representantes al Consejo, hemos preferido demorar un poco, quizá en exceso, la convocatoria de este Consejo, pero que ya se incorporasen al Consejo de Pleno Derecho los representantes que acabamos de mencionar y, bueno, pues convocarlo pues a la mayor brevedad de tiempo posible. Por lo tanto, pues seguramente que en breves días, la semana que viene quizá, pues podamos establecer una fecha para esa convocatoria y que, bueno, pues empecemos a tratar cuestiones relacionadas con el sentido de creación de este Consejo, que era, pues, estudiar, proponer, valorar pues todo lo que es el trabajo diario de la agricultura que bueno, se desarrolla de manera muy importante en nuestro pueblo. Así que bueno, pues si vamos a convocar de forma rápida este consejo. Bien, pues votamos la incorporación de los nuevos miembros al Consejo Local Agrario. ¿Votos a favor? Bien, pues también queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto número 13, que es el reconocimiento Ingenioso Hidalgo. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, vamos a ver, como en la comisión correspondiente del martes pasado estuvimos hablando la modificación de ciertos aspectos de este nombramiento, hoy ha sido el día en el que se ha repartido, creo, mayoritariamente el dictamen con la propuesta, y por lo tanto, pues lo que voy a hacer es pasar a darle lectura para que todo el mundo sepa exactamente de qué estamos hablando. La Comisión Informativa de Asuntos de Pleno y Hacienda, en votación ordinaria y con 4 votos a favor del grupo municipal PSOE y 2 abstenciones del grupo municipal del PP, dictamina favorablemente la propuesta de reconocimiento de Ingenioso Hidalgo.
Aquí falta la... En el este falta la votación de...